El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Como los hermanos saben, yo estaba en Israel y tuve la oportunidad de ir con mi papá a Jerusalén. Nunca habíamos ido juntos en todos los años que yo vivía allá. Y mi papá nunca había ido a Jerusalén a conocer los lugares, que todos ustedes seguro que irían a ver si estuvieran ahí. Entonces, en esta oportunidad pude ir con mi papá a caminar por la ciudad vieja de Jerusalén y juntos caminamos por estas calles y pudimos ir al Muro de los Lamentos, a la explanada del templo donde estuvo el Templo de Salomón, al Monte de los Olivos, a Getsemaní. Y estábamos por irnos, pero le dije a mi papá que me acompañara en último lugar antes de volvernos para Beersheba, donde vivimos ahí. Y era un jardín que se llama el Jardín de la Tumba. Mi papá no conocía, fuimos a este lugar y pudimos ver la tumba de nuestro Señor Jesucristo y ver que estaba vacía. Después de 2000 años, mi hermano, la tumba del Señor sigue vacía. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó, ya no está en la tumba. El Señor resucitó. Y esa es la base de nuestra fe como cristianos, mis hermanos. Que hay una tumba que está vacía y un Señor que está sentado en los cielos a la diestra del Padre. Esta es la base de nuestra fe porque demuestra que Jesús no era un farsante cuando dijo que era el Hijo de Dios. Que realmente lo es. Él no murió, mis hermanos, porque sí, Él murió por nuestros pecados. Y Dios aceptó su sacrificio. Y por eso hoy tenemos esperanza. Si eso no fuera así, hermanos, no tendríamos nada. Como dice el capítulo. Ahí volvió. Debe ser la pila. Nos disculpa, mis hermanos, los problemas técnicos. Pero mis hermanos, como hablamos en 1 Corintios capítulo 15, se habla que si los muertos no resucitan, si Cristo no resucitó, vana nuestra fe porque aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si alguien pudiera probar que Cristo no resucitó, probaría que toda nuestra esperanza es vana. Pero como dice el apóstol Pablo, Cristo ha resucitado. Para muchos, mis hermanos, a pesar de todas las evidencias que hay, tanto física como la tumba que sigue vacía, como todos los testimonios acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así aún hay muchos que dudan, incluso cristianos que se preguntan, ¿será que realmente mi Señor se levantó de la tumba? Tenemos que preguntarnos hoy, ¿cuál es nuestra reacción ante la abrumadora evidencia, ante la realidad de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado? Hoy en este pasaje vamos a ver la reacción de los primeros discípulos ante la tumba vacía, con el fin de que creamos y anunciemos a otros que Cristo ha resucitado. Vamos a ver esto en tres puntos principales. Primeramente vamos a ver el asunto de la incredulidad. Segundo, el asunto de la fe. Y por último, el testimonio de Cristo mismo. La incredulidad, la fe y el testimonio de Cristo. Vamos a comenzar por la incredulidad. Nuestro primer punto. Juan comienza aquí el capítulo 20, versículo 1, como es habitual, introduciendo el asunto que él va a relatar. Recordemos que Juan no siempre va en orden cronológico, no siempre cuenta todos los detalles. Él sabe que ya Mateo, Marcos y Lucas escribieron muy detalladamente cómo ocurrieron los sucesos. Él se va a enfocar en lo que él quiere contar. Como que el Evangelio de Juan se escribió con el fin de que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esos son los ingredientes que tiene lo que va a relatarnos aquí el apóstol Juan. Entonces, el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. En Israel decimos Yom Rishon, porque en el capítulo 1 de Génesis dice, y el primer día Dios, ¿no?, separó las tinieblas de la luz. Fue a la luz y fue la luz. Allá los días son primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. Entonces, ¿qué día resucitó el Señor? El primer día de la semana. Él había sido crucificado el viernes. Y ese mismo día, como vimos la vez anterior, José Arimatea pidió su cuerpo a Poncio Pilato y luego fue juntamente con Nicodemo para ungir el cuerpo del Señor y fue puesto en un sepulcro, en un jardín, jardín de la tumba. Y ahí reposó el cuerpo de nuestro Señor durante 3 días, el viernes, el sábado y el primer día de la semana, el domingo, Él resucitó 3 días después. Entonces dice que este primer día de la semana, María Magdalena, o de Magdala, que fue lo que significa, no es que sea su apellido, sino de donde ella provenía, Magdala, un pequeño pueblo cerca del mar de Galilea, de donde ella provenía, dice que fue esa mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y mira, subraye eso porque es la primera vez que aparece esta palabra y se va a repetir varias veces. Y vio quitada la piedra del sepulcro. En Mateo capítulo 28 se dice que también María estaba con la madre de Jacobo y también estaba con Salomé. Ahora, si leemos también el Evangelio de Lucas, también dice que estaba ahí Joana. O sea, habían varias mujeres acompañando ahí. Ahora, Juan se va a enfocar en una sola de las personas, en un solo testigo, en el testimonio y la reacción de María de Magdala. Y nos dice que lo primero que ella vio es que la piedra estaba quitada, ¿no? Removida del sepulcro. ¿Cuál fue su reacción cuando ya vio esto? Versículo 2. ¿En dónde se ocurrió? Y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que Jesús amaba. Fue a contarle a Pedro y el discípulo al que Jesús amaba, ¿quién es? El apóstol Juan, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Fue a los dos a buscar a contarles, para que ellos estaban juntos en ese momento, en esa casa, y ella fue y le dijo lo que había visto, ¿no? Que la piedra había sido removida. Y dijo, no sabemos, y dice en plural, no sabemos, ¿por qué? Porque no era solamente María, también eran otras mujeres. No sabemos dónde lo han puesto, se han llevado el cuerpo del Señor. Pero la primera reacción de María a ver la piedra removida y la tumba vacía, no es Jesús resucitó de los muertos, no. Dice, se han llevado su cuerpo. No sabemos dónde lo han puesto, ¿no? Tal vez lo escondieron, tal vez se lo robaron. ¿Qué habrá pasado con el cuerpo del Señor? Está triste por esto, porque para los judíos es muy importante honrar el cuerpo. Y estaban llevando perfumes, especias aromáticas para volver a poner ahí en el sepulcro por el olor. Y lo que esperaban fuera la putrefacción del cuerpo después de varios días. Ellos querían honrar al Señor y ahora no podían porque no habían encontrado su cuerpo, había desaparecido. Y a pesar de todas las pruebas en nuestros días, mis hermanos, no faltan miedo ahora personas que dicen que la tumba está vacía porque se robaron el cuerpo del Señor Jesús. Fueron los discípulos que seguramente fueron, movieron la piedra y se llevaron su cuerpo para decir que luego había resucitado. Los primeros en inventar ese cuento fueron los fariseos y los sacerdotes. Y decían, no, seguramente sus discípulos se robaron el cuerpo y por eso no está en la tumba. Pero María, que era discípula, también decía, alguien se lo llevó. Alguien se lo robó. Un corazón incrédulo está dispuesto a creer que cualquier cosa es posible, excepto lo que Dios promete hacer. Estamos dispuestos a creer cualquier cosa. Por ejemplo, los hombres, en lugar de creer que Dios Todopoderoso creó el universo de la nada por el poder de su palabra, no, eso es increíble. Ah, pero todo salió de la nada porque sí. Ah, no, eso es verdad. Y fue lo que se enseñó en los colegios, ¿no? En lugar de creer que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, los hombres están dispuestos a creer que venimos del mono. Claro, eso es más obvio, ¿verdad? Y en lugar de creer que Cristo se levantó de los muertos y por su tumba está vacía, estamos más dispuestos a creer que se robaron su cuerpo. Para el incrédulo cualquier cosa es posible, excepto lo que Dios promete hacer. Ahora, como cristianos, mis hermanos, que sabemos que la tumba está vacía porque el Señor resucitó, nos cuesta creer a veces que Dios nos ama. Nos cuesta creer, mis hermanos, que está con nosotros en los momentos de dificultad y de prueba. Podemos creer que resucitó, pero no puedo creer que está conmigo. que Él me acompaña, que Él me consuela. Nos cuesta creer que en su justicia, en su poder y su sabiduría, nos cuesta confiar en Él. ¿O no, hermanos? A pesar de que la tumba está vacía y que sabemos que Él resucitó. Cualquier cosa es posible, menos que el Señor esté conmigo. La tumba está vacía, mis hermanos, y eso debería llevarnos de la fe y no de duda, mis hermanos. Porque si la tumba está vacía, deberíamos estar llenos de consuelo y no de desesperanza. Deberíamos estar, mis hermanos, llenos de gozo y no de temor. Tantas veces solo domingo nos dicen, hermano, no se desanime, está desanimado, mire a Cristo. Hermano, la tumba está vacía. ¿Por qué no estamos gozosos? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos angustiados? ¿Por qué estamos preocupados todavía por tantas cosas? ¿Cómo está nuestro corazón en esta mañana ante la realidad de la resurrección de Cristo? Continuemos con el versículo 3. Hablamos de la reacción de Pedro y de Juan. Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, y fueron al sepulcro. ¿Y cómo fueron? Corriendo. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. O sea, el apóstol Juan va a ser que era más joven y Pedro estaba como un poco viejito. Entonces corrió más rápido y llegó primero que Pedro. Y dice, y bajándose a mirar, lo que dice el griego es que como que agachó la cabeza. A preferir la entrada del sepulcro no era tan alta, o Juan era muy alto, y tuvo que agacharse para ver lo que había adentro. Él no entró, pero se agachó a mirar. Y la segunda vez que aparece la palabra, vio. Anótelo ahí. Y vio. Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego, no, más cansado, más abuelito, llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y por tercera vez dice, y vio. Vio los lienzos puestos allí y el sudario, que era como una pequeña tela, un pañuelo que se ponía en la cara, dice, puesto allí, ¿no? En otro lado, ¿no? No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, mis hermanos, Pedro ve una escena que lo deja atónito. El cuerpo del Señor no se encuentra ahí. No está ahí, la tumba está vacía. Solo hay unos lienzos en un lugar y en otro lugar doblado el pañuelo que tenía nuestro Señor cubriéndole el rostro. Todo bien ordenado. Ahora, Juan no registra cuál fue la reacción del apóstol Pedro. Juan no nos dice qué cara puso, qué gesto hizo, qué dijo. Pero Lucas, en el capítulo 24, sí registra una reacción. Versículo 12 del capítulo 4 de Lucas dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a la casa, maravillándose de lo que había sucedido. Uno podría decir, estaba maravillado porque entendió que Jesús resucitó. No es lo que significa esa palabra, mis hermanos. Esa palabra lo que muestra es incredulidad. Esa palabra maravillándose en griego puede traducirse como asombrándose, sorprendiéndose, pero no significa nada más. No es una sorpresa como, wow, sí, eso debe haber ocurrido, se levantó los muertos. Es sorpresa como, wow, sí, se llevaron su cuerpo. No está aquí, aquí debería estar. ¿Quién se lo llevó? ¿Quién dejó todo esto ordenado? Pues la incredulidad, mis hermanos, no siempre se ve como un rechazo abierto a la obra de Dios. En ocasiones la incredulidad se ve como simple pasividad. No reaccionando a lo que Dios hace. Dudando. No haciendo nada, no respondiendo. Pero dijo, pues no está el cuerpo. ¡Wow! ¡Qué raro! ¡Qué sorprendente! Debería estar aquí. ¿Quién se lo habrá llevado? Como había hecho María. Pero muchos, mis hermanos, otros días, no es que no creen por falta de pruebas. La tumba sigue vacía. Ven todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, en la vida de otros. Pero simplemente, ¡wow! Dios cambió tu vida. ¡Qué bueno! Sí, Dios en el pasado me ayudó con esta situación, pero sigue en su camino, sigue en su vida sin dar ninguna respuesta al Señor, sin tomar una posición. Eso también es incredulidad. No quieren responder, no quieren involucrarse, no quieren pensar más allá. Pedro no puso a decir, bueno, es que Jesús dijo que iba a resucitar de los muertos. No. Él siguió su camino, él volvió a la casa. ¿No? Eso registra tanto Lucas como Juan. Entonces, una buena pregunta para nosotros. ¿Estamos ignorando la evidencia del poder de Dios? ¿Has visto el poder de Dios y aún así sigue tu corazón endurecido? Como cristianos, ¿nuestro corazón se ha vuelto duro para creer lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer? ¿Y ya no reaccionamos cuando vemos las maravillas de Dios, cuando vemos un milagro, cuando vemos una respuesta a la oración? Ah, normal. ¿Cómo está nuestro corazón? María vio la piedra removida. Pedro vio la tumba vacía y los lienzos y el sudario ordenados. Pero no creyeron. Ella concluyó que robaron el cuerpo del Señor. Pedro no concluyó nada. Ambos habían visto el poder de Dios en sus vidas, cambiándolos, transformándolos. Pero ninguno de los dos creyó en ese momento que Cristo había resucitado. Pedro había escuchado y visto al Señor Jesús llamar a Lázaro de la tumba y salir. Pero no creía que el Señor tenía poder para levantarse él mismo de entre los muertos. Ninguno concluyó que el Señor dijo, es que Él dijo que iba a resucitar el tercer día, o es el primer día de la semana. Ninguno. Ni María, ni Pedro. Lo primero que había hecho María cuando vio la piedra removida, antes de acercarse y ver qué había dentro, decir, es que Jesús resucitó. Lo primero que iba a haber concluido Pedro cuando vio los lienzos y el sudario ordenado es, Jesús se levantó de los muertos y dejó todo doblado. Pero no fue lo primero que vino a sus corazones. ¿Qué es lo primero que vino a nuestro corazón? Como vemos la obra de Dios. La falta de fe, mis hermanos, se ve de muchas maneras. Nuestra falta en la vida de oración. ¿Por qué no oramos? Porque no creemos que Dios puede responder. Nuestra poca confianza en la palabra de Dios porque no damos crédito a lo que Él ha prometido. Nuestra falta de servicio y consagración. Porque nos falta contemplar a Cristo resucitado. Nuestra liviandad y nuestro pecado que permitimos en nuestra vida. Si Cristo resucitó a mi vida, debería cambiar. Si Cristo resucitó, ¿por qué vivimos de la manera que estamos viviendo nuestras vidas? Como incrédulos, como personas que no tienen esperanza. Como incrédulos, personas que dan la espalda a Dios. A veces cuando cantamos, ni siquiera cantamos con gozo. No oramos con fervor. No hablamos a otros de Cristo con pasión. Como si estuviéramos contando cualquier historia. Debemos evaluar nuestras convicciones, mis hermanos. ¿Realmente creemos? ¿Realmente creemos que Cristo es resucitado? Y eso nos lleva al segundo punto, la fe. La fe. Ahora Juan, al ver a Pedro entrar en la tumba, toma valor y entra también ahí en el versículo 8. Entonces, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y la cuarta vez que aparece esta palabra, este verbo, y vio. Pero aquí agregan algo nuevo. Y creyó. Y creyó. Por fin alguien creía en el Señor. Juan ve, y aunque no entiende todo todavía, aunque todavía hay cierta incredulidad y dudas en su corazón, él está hablando en primera persona, porque es el que está escribiendo este evangelio, y dice, yo vi, y yo creí. Él no vio al Señor resucitado. Él solo vio una piedra removida, unos lienzos y un sudario. Y su corazón se empezó a llenar de fe. No entendía todo, no entendía dónde estaba el Señor. Pero él creía, tal vez vino su memoria, al final dijo que iba a resucitar. Pues Juan creyó. El mismo Juan que lo vio, acordemos que ¿quiénes estuvieron ahí cuando Jesús murió? Tuvo Juan y María y otras personas. Juan estuvo ahí cuando Jesús fue crucificado. Juan estuvo ahí cuando Jesús lo atravesaron con una lanza. Y salió agua y sangre, mostrando que realmente había muerto. Juan vio al muerto. Y ahora ve la tumba vacía y cree. Y cree en el Señor. Y ahora continúa en el versículo 9. Dice, y esto parecería contradictorio, pero está hablando de María y de Pedro. Dice, pero aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de entre los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces aquí este versículo nos habla de la falta de fe, principalmente la falta de fe de María y de Pedro. Era porque no habían entendido ¿qué? Las Escrituras, no por falta de evidencia, sino por no comprender lo que decía la palabra de Dios. Aún Juan, aunque creyó, no entendía todo lo que decía la palabra de Dios acerca de la resurrección de Cristo. Que era necesario, dice, que resucitase de entre los muertos. Las Escrituras ya habían anunciado, por ejemplo, en el Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Las Escrituras ya lo habían anunciado, que después de poner su vida en expiación por el pecado, vería linaje, dice Isaías 53. Sin embargo, y Jesús también se los había anunciado, y aún así ellos no habían comprendido que el Mesías debía resucitar de entre los muertos. El Señor les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho de los principales sacerdotes, y muera en manos de los incrédulos, de los gentiles, pero resucita el tercer día, como dicen las Escrituras. Pero ellos no habían comprendido las Escrituras. ¿Por qué? Porque a veces cuando Dios nos habla por medio de su palabra, no comprendemos, no creemos. El Señor Jesucristo va a decir más adelante, por su dureza de corazón. Por la dureza de corazón. Lucas 24, versículo 24, narra la historia de los discípulos del Señor que iban camino a un pueblo cerca de Jerusalén llamado Emaús. No vamos a leer toda la historia. El Señor Jesús se encuentra con ellos después de haber resucitado. Empieza a preguntarles por qué están tristes. Ellos dicen, ¿acaso no sabes de Jesús, varón justo, que esperábamos que fuera el Mesías, que murió en Jerusalén y ya lleva 3 días muerto? Vinieron unas mujeres a escandalizarnos diciendo que lo habían visto vivo, que había resucitado. Y entonces Jesús les dice, ¿no? Bueno, el versículo 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, ¿no? Fue Pedro, fue Juan. Y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. Ellos debieron creer en el testimonio de esas mujeres. Que vamos a ver más adelante, el testimonio de María Magdalena. Debieron creer el testimonio de las Escrituras. Pero no creyeron. Y Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, al Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, incluso el asunto de la resurrección. Y luego, cuando se aparece a los 12 discípulos, más adelante en el versículo 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que yo ya les había hablado, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, mire, esto es lo que a veces nosotros necesitamos. Y les abrió el entendimiento. Leímos en Juan que ellos no habían entendido todavía. Aquí el Señor Jesús resucitado aparece en medio de sus discípulos y les abre el entendimiento. Por eso, qué bendición que en Pentecostés vino el Espíritu Santo. Que prometió el Señor Jesucristo que enviaría del Padre a nosotros, diciendo, cuando Él venga les guiará toda verdad y les recordará las cosas que yo he dicho. Si no fuera por el Espíritu Santo no podríamos entender nada, mis hermanos, ni pudiéramos tener fe. Entonces el Señor Jesucristo, como aún no había venido el Espíritu Santo, les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Entonces María y los apóstoles debían haber creído por lo que Dios dijo acerca de su Hijo en las Escrituras y porque Jesús se los enseñó, pero tenían un corazón duro. Necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento por su Espíritu Santo para que no tengamos una mente y un corazón endurecidos para poder comprender su palabra. Ahora, volviendo al versículo, ahí el versículo 9 de Juan 20, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitase entre los muertos y volviera a los discípulos. Ahora, la estructura de este capítulo es un quiasmo, es un sándwich. Comienza con incredulidad, luego va a haber incredulidad otra vez de María más adelante. Y en la mitad está el asunto principal, ¿que cuál es? Vio y creyó. Y deberíamos creer, como dice aquí el apóstol Juan, entendiendo las Escrituras. Es el mensaje central de esto que estamos estudiando hoy. La fe. La fe que viene en Cristo resucitado por medio de la palabra de Dios. Por eso que aquí está hablando es algo muy importante. Cuando Jesús escribe su evangelio, Él es el último testigo vivo, acabando el siglo primero. El último testigo ocular de la resurrección de Cristo. El último que vio la tumba vacía el primer día de la semana cuando Cristo resucitó. Está ahí escribiendo este evangelio. Todos los otros apóstoles ya habían muerto para cuando Juan está escribiendo estas palabras que leemos hoy. Él es el atardecer del siglo primero y el comienzo del siglo segundo, donde iba a haber una nueva generación de cristianos que nunca, la mayoría nunca estuvo en Israel, o sea que nunca vio la tumba vacía, nunca vio al Señor resucitado, no estuvo ahí en Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo con poder. Y apóstol Pablo, apóstol Juan deja este testimonio para ellos y para nosotros, que no estuvimos ahí y que no vimos como ellos vieron. Como dice la primera epístola de Juan, lo que vimos, lo que palpamos acerca del verbo de vida, eso os anunciamos. En medio de este ambiente hostil de persecución a finales del siglo primero, Juan escribe un evangelio con un propósito, que dice ahí en el versículo 31, más adelante en el capítulo 20. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan sabe que ahora los que van a creer va a ser como estudiamos en el capítulo 17. Los van a creer por su palabra, por la palabra de los apóstoles, por la palabra de los primeros testigos y el testimonio del Espíritu Santo que dejó escrito por medio de ellos y de los profetas. Como dice también el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, versículo 7. Jesucristo, a quien aman sin haber visto. Pedro lo vio, pero los que habían escuchado la predicación de Pedro no lo habían visto. Como tú y yo tampoco lo hemos visto presencialmente. En quien creyendo, aunque ahora tampoco le ven, se alegran con gozo inefable y glorioso. Ese es el énfasis de esta parte, hermanos. Los que creen sin haber visto por la palabra. Más adelante eso le va a decir a Tomás, ¿no? El Señor Jesucristo que no creyó porque no vio. Ahí en el capítulo 20, versículo 29. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron por la palabra. Como nosotros hemos creído. Juan creyó sin haber visto al Señor al contemplar la tumba vacía. Nosotros también deberíamos creer. Tal vez tú nunca hayas visto esa tumba, no hayas ido todavía a Israel en persona. Nunca hayas visto ni yo con nuestros ojos naturales al Señor Jesucristo. Pero hemos oído el testimonio de las Escrituras y hemos experimentado el poder de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, debemos creer que Cristo resucitó. Si creemos, somos bienaventurados, dichosos, porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Nuestro Señor vive. El mundo no lo ve, pero nosotros lo vemos por los ojos de la fe, a través de la palabra de Dios. Nosotros hemos experimentado su vida. El Señor podría aparecerse. Pudo haberse aparecido ahí a Juan y a Pedro, como más adelante se va a aparecer a María Magdalena. Él pudo haberse aparecido ahí. Él podría aparecerse ahora aquí mismo si quisiera. Pero todavía no seremos bienaventurados. Que nos robaría la dicha de creer sin haber visto. Mis hermanos, Él quiere que aprendamos a verlo a través de los ojos de la fe, por medio de confiar en su palabra, para que seamos bienaventurados. ¿Crees? ¿Eres bienaventurado? ¿Has creído sin haber visto? ¿Has contemplado con el Espíritu, con los ojos de la fe, la realidad de Cristo resucitado? ¿Es una realidad para ti? ¿O vives en la desesperanza y angustia y tristeza de los que viven allá afuera en la incredulidad? Y entonces no eres bienaventurado. ¿Creemos o no creemos? Es la cuestión. ¿Creemos por medio del testimonio de la palabra de Dios? ¿Creemos en lo que Dios ha dicho? Y eso nos lleva a nuestro último punto, el testimonio de Cristo, que es el testimonio que debemos creer. Tenemos que ver a Cristo resucitado por la fe. Y tenemos que dar testimonio de esa resurrección, versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero alguien se quedó. Dice que María, también en otro evangelio dice que otras mujeres más también se quedaron. Pero está enfocándose en María. Dijimos que era un sándwich, ¿se acuerdan? Incredulidad, fe, y ahora otra vez incredulidad. Pero María estaba fuera llorando porque ella no creía que había resucitado el Señor Jesús. Junto al sepulcro. Y mientras lloraba, ella también se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio, quinta vez que aparece esto, a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¡Qué misterio, mis hermanos, aquí! Los ángeles pudieron aparecer cuando Pedro y Juan estaban ahí, pero no. Pedro y Juan se van, y ahora que está ahí María sola llorando, ahí sí aparecen los ángeles, ¿no? Delante de María. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Una buena pregunta para nosotros, porque a veces lloramos, estamos tristes y Jesús resucitó. Y les dijo: porque han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Yo todavía creo en incredulidad que se han robado el cuerpo del Señor. Al parecer, mis hermanos, estaba tan absorta en su lloro, en su tristeza, en su congoja, que ni siquiera es consciente en ese momento que está hablando con dos ángeles. Ni se sorprende, ¿no? ¿Cómo nos puede distraer la tristeza de aquello que Dios está haciendo y de aquello que Dios envía para que nos hablen? ¿Cómo la incredulidad puede cegar nuestros ojos, no? Y cuando había dicho esto, dice el versículo 14, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Para algunos, a veces es muy difícil de entender, los discípulos más adelante tampoco iban a reconocerlo. Ella vio al Señor Jesús y no lo reconoció. ¿Cuál fue la última vez que María vio a Jesús? En la cruz, desfigurado por los azotes y los golpes, lleno de sangre, clavado, desnudo, habiendo sido atravesado por una lanza, por un soldado romano, muerto. Esa fue la última vez que ella vio a Jesús. Todavía sorprendernos que no reconociera a Jesús en ese momento, limpio, seguramente también con vestiduras blancas, y no se diera cuenta que era él. Entonces, la incredulidad en medio del dolor y las dificultades que vivimos, en medio de las angustias y aflicciones de nuestro corazón, pueden llegar a enceguecernos de tal manera que nos impiden reconocer, incluso cuando el mismo Señor se presenta y nos habla. Qué tremendo, mis hermanos. Por eso nosotros no deberíamos sufrir como el mundo sufre, angustiarnos como el mundo se angustia. El mundo, en su angustia y dolor, no solo rechaza y desprecia a Dios, no puede ver el obrar de Dios, no puede ver la misericordia de Dios. Una vez está predicando el Evangelio en medio de una situación difícil para la persona, no quiero escuchar eso. Están cegados por su dolor. Lo triste es que algunos discípulos también nos dejemos a veces cegar. Cristianos renegando de Dios en medio de la aflicción, quejándose de Dios por lo que no tienen. Las cosas nos impiden a veces ver la gran obra que Dios ha hecho y que Cristo quiere mostrarnos. El Señor nos habla, y nos ha hablado por su palabra muchas veces. Él nos habla el corazón por medio de la obra de su Espíritu Santo. Pero nosotros reconocemos su voz en medio de esas angustias y aflicciones. Podemos escuchar claramente la voz de Dios cuando nos está queriendo dar dirección. O tenemos un corazón endurecido por las circunstancias, cegado. María debía estar llena de gozo, debía creer que su Señor vivía, y por eso su Señor le pregunta: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella dice que pensando que era el hortelano, otra palabra a decirlo, jardinero, porque era un jardín, acordémonos, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, para mí tú viste que te lo robaste, o como jardinero, tal vez lo pusiste en otro lugar, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dios hace preguntas, mis hermanos, en medio de las circunstancias difíciles, para que podamos ver qué hay en nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando pecó Adán? Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Era para que confesara su pecado. Acá Jesús hace lo mismo con María. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Si yo estoy vivo. Ella no estaba creyendo, esa era la respuesta. Entonces, hermano, ¿por qué lloramos? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué tanto desanimados? ¿Por qué despreciamos nuestra vida y nuestros recursos en lo que perece? Nuestra respuesta va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Eso es muy común en la consejería bíblica. Hermano, es que me aflige eso. Y uno le pregunta, ¿pero por qué te aflige? No, es que tengo este problema, esta situación. Esa no es la respuesta. ¿Sabes cuál es la respuesta que deberíamos realmente decir? Es que no estoy confiando en Dios. ¿Por qué tenemos miedo? Porque no estamos confiando en Dios. ¿Por qué ansiedad y angustia? Porque no estoy confiando en la provisión de Dios. Las cosas por las que lloramos, por las que nos afligimos, revela qué pensamos de Dios. ¿Qué creemos acerca de su poder? De su capacidad para responder a nuestras angustias. Ahora, ella confiesa su incredulidad con su boca. ¿A dónde te lo has llevado? Ya confiesa que no cree que ha resucitado el Señor. Pero aquí ocurre algo maravilloso. Como el Señor le responde con gracia y con amor a pesar de su incredulidad, como también nos responde a nosotros, con gracia y amor. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. El Señor la llama por su nombre. Nos recuerda bastante de nuestro estudio cuando estuvimos en el capítulo 10, en el versículo 3 del Evangelio de Juan. Y el Señor Jesús estaba enseñando la parábola del redil de las ovejas, ¿se acuerdan? Y el Señor dice ahí: a sus ovejas llama por nombre. Y las ovejas oyen su voz. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y las mías me conocen. Cuando María escuchó la voz de su Señor, reconoció a su pastor. Él estaba llamando a su oveja. Y su oveja por fin, a través del dolor y la angustia, pudo escuchar la voz de su maestro y reconocerlo. Supo que era él. Y mis hermanos, Juan en esto está siendo bien enfático. Es cuando escuchamos su voz que sabemos que él vive, mis hermanos. Que sabemos que él ha resucitado. Que sabemos que Él nos está hablando a nosotros. Es cuando escuchamos su palabra. Y en nuestro corazón sabemos que Él nos está hablando a nosotros. Que te está hablando a ti. Que me habla a mí. Cuando escuchas la palabra de Dios, pues a través de lo que estás viviendo, escuchar la voz de tu Señor, arde tu corazón. Cuando escuchas la voz de su palabra, puedes escuchar la voz de tu pastor llamándote por tu nombre, queriéndote guiar, queriéndote pastorear por las Escrituras. Su palabra, mis hermanos, nos trae fe, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nunca le hemos visto, pero todos aquí le hemos oído. Cuando leemos su palabra, cuando escuchamos la predicación de su palabra, su Espíritu trae convicción a nuestras vidas que estamos escuchando no la voz de un hombre, sino la voz de Dios que nos está hablando. La voz de nuestro Señor resucitado, su palabra viva, debería traernos gozo cada vez que la escuchamos. Porque su palabra para sus ovejas, para nosotros. ¿Escucha su voz? ¿Respondes con gozo a su palabra o con dureza? María respondió: Maestro. Entonces tenemos que recibir también, no solamente escuchar la voz del Señor, sino recibir su testimonio. Versículo 17. Jesús le dijo: No me toques, porque no he subido a mi padre. Esa palabra, no me toques, se puede también traducir como no te aferres a mí. Al parecer María, del gozo de ver a su Señor resucitado, tal vez se lanzó sobre él para abrazarlo, o se lanzó a sus pies para aferrarse a ellos. Pero el Señor la frena. Él debía primero subir a su Padre. Hoy los que amamos al Señor, mis hermanos, deberíamos desear, mis hermanos, aferrarnos a Él, abrazarnos a Él, a sus pies. Pero nuestro Señor ya no está aquí de manera física para que lo podamos hacer. Él, como dijo a María, dijo, tengo que ascender a mi Padre. ¿Aún he ascendido a mi Padre? Ahora fijo que Cristo está a la diestra del Padre. Y aunque no podemos verlo para aferrarnos a Él, por la fe podemos creer que Él está a la diestra de Dios, de donde va a volver nuevamente. Y aunque no le vemos, debemos creer y debemos amarle. Dice, pero ve a mis hermanos, y está el testimonio, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Qué declaración tan maravillosa, hermanos! A pesar de la incredulidad de sus discípulos, Él los llama mis hermanos. Mis hermanos. A pesar de que lo dejaron solo cuando vinieron a arrestarlo. Solo Juan estuvo ahí cuando lo crucificaron. Pedro lo negó 3 veces. Judas lo traicionó. Aquí no está contado Judas entre sus hermanos. Pero dice, son mis hermanos. Mi Padre es su Padre. Mi Dios es el Dios de ellos. ¿Qué es esto, mis hermanos? Es el poder de la muerte y resurrección de Cristo para nosotros. Ahora Cristo es nuestro hermano. ¿Por qué? Porque ahora, cuando creemos, somos hechos hijos de Dios por filiación adoptiva. Ahora Dios es nuestro Padre. Nuestro Padre, hermanos. Porque por su muerte y su resurrección fuimos perdonados, fuimos reconciliados, fuimos hechos hijos, herederos, juntamente igual con Cristo. Pues ahora Cristo puede, ahora que Cristo es resucitado, puede decir, mis hermanos, su Padre, su Dios también. Hermano, hermana, Cristo resucitó, ahora Dios es nuestro Padre. Nuestro Padre, podemos clamar, Abba, Padre, porque Cristo ha resucitado, si no, no podríamos. Pero ahora podemos. ¿Cuál debería ser nuestra reacción a esta gran realidad, mis hermanos? Fuimos llenarnos de gozo, de alegría, de fe. Debemos por eso mismo no solamente recibir el testimonio, sino anunciar este testimonio. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La palabra en griego para dar las buenas nuevas o dar este anuncio es la palabra apangelo, de ahí viene evangelio, que significa declarar, anunciar las buenas noticias. Ella fue a dar una buena noticia a los discípulos de que Cristo había resucitado, de que lo había visto. Y también con ella las otras mujeres. Entonces Dios escogió, mis hermanos, que las primeras testigos de su resurrección, ya viéndolo a Él mismo resucitado, y que eran testimonios de su resurrección, fueran un grupo de mujeres que antes estaban tristes e incrédulas ante esta gran obra que Dios había hecho al levantar a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos. Y entre esas mujeres, a María de Magdala, una mujer despreciada por la sociedad por su pasado de pecado, pero que ahora era una oveja del Señor, amada por Él, enviándola para dar la buena noticia de que Cristo vive. Entonces, nuevamente aquí vemos el énfasis del apóstol Juan acerca de hablar el testimonio, que la gente crea por medio del testimonio de que Cristo ha resucitado, por medio de su palabra. Los que hemos creído y hemos experimentado el poder de la resurrección de Cristo por la fe, no podemos, mi hermano, solamente quedarnos en el asombro. Cristo resucitó. No podemos quedarnos de brazos cruzados en la pasividad. No podemos salir de aquí como que no pasó nada, mis hermanos. Nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas de que Cristo, nuestro Señor, ha resucitado entre los muertos. aquel que fue clavado en la cruz, sepultado en la tumba, al tercer día fue levantado con poder. Tenemos que anunciar a Cristo resucitado para que el mundo incrédulo pueda creer. Ahora los que creemos, los que son hechos hijos de Dios por medio de la fe en Él, que hemos sido resucitados juntamente con Él de entre los muertos, deberíamos gritarlo al mundo. Deberíamos, hermano, anunciarlo a nuestros vecinos. Deberíamos testificarlo a nuestros hijos, a los presos por el pecado, que Él da libertad. Deberíamos decirle a los ciegos espirituales que hemos visto por los ojos de la fe, a Cristo resucitado, y que Él está vivo, mis hermanos. Nosotros deberíamos dar testimonio de Él. Nosotros que hemos oído la voz del Señor en su palabra, y venimos a anunciártela, de que Cristo vive. Tenemos que anunciar el testimonio de la palabra, mis hermanos, a aquellos que no creen, para que crean sin haberle visto. Lastimosamente María va a ir y los discípulos no van a creer. ¿Por qué? Porque no vieron. Solamente María, que lo vio, va a venir a decirles: yo lo vi y Él me dijo. Pues tenemos que creer, mis hermanos. Tenemos que creer. Tú que todavía no has creído, tienes que creer que Cristo es resucitado por lo que dice su palabra, por su testimonio. Porque un día dice la Biblia que todo ojo lo verá. Todo ojo lo va a ver cuando Cristo venga. Y verán al que traspasaron. ¿Sabes cuál es el problema? Que ahí ya no va a haber oportunidad. Todos lo van a ver, pero para ser juzgados. Aquellos que creyeron sin haberle visto, para recibir la bienaventuranza eterna. Aquellos que no creyeron y que ahora sí creo, Señor, cuando lo vean, para ser condenados, juzgados por Él. Entonces, tú que no has creído, ahora es el tiempo de creer, no cuando Él regrese y lo veas con tus ojos, para ser juzgado y condenado. Es ahora, porque el Señor volverá. Y nosotros, mientras el Señor vuelve, es tiempo de anunciar el Evangelio de que Cristo ha resucitado. Es tiempo de hablar a los hombres que le hemos visto, que Cristo vive. Somos testigos de la resurrección de Cristo. Somos proclamadores de la buena noticia de que nuestro Señor vive. Entonces, hablemos, mis hermanos. Y en esto vamos a ir concluyendo. Vamos a concluir aquí nuestra enseñanza. En este pasaje que hemos visto hoy, mis hermanos, hemos visto la reacción de los primeros discípulos a la resurrección de Cristo, la tumba vacía, a fin de que creamos sin haber visto y anunciemos a otros que Cristo ha resucitado. Ante nosotros, mis hermanos, hay más que una tumba vacía. Como decíamos, aquí hemos experimentado, los que creemos, la obra de Dios en nosotros, en nuestras familias, en nuestras vidas. Sabemos que Cristo vive. Lo creemos. Entonces no dejemos que la frialdad de un mundo que no cree enfríe nuestros corazones con dudas, con temor, con tristeza. Que fijo que el amor de muchos se iba a enfriar. No dejemos que también el nuestro se enfríe por nuestro Señor resucitado. No dejemos que la incredulidad, mis hermanos, nos vuelva testigos mudos de la resurrección de Cristo. Volvamos nuestros ojos, ya no a la tumba vacía, porque ahí no está el Señor. Ya no hay que buscar al que vive entre los muertos, porque el Señor ha resucitado. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Él ha vencido la muerte. Él reina sobre sus enemigos. Y Él nos ha enviado a todos nosotros, mis hermanos, a ser heraldos que proclaman esta buena noticia. En este tiempo, mis hermanos, el mundo se pierde celebrando una falsa Navidad, porque no están celebrando a Cristo. Están celebrando sus borracheras, sus comilonas, muchas cosas que no tienen nada que ver con nuestro Señor. Sin embargo, es un buen tiempo para que les vayamos a hablar de Cristo a nuestra familia. Para que les vayamos a hablar que aquel que nació, murió. Y después de morir, se levantó al tercer día. Este es un buen tiempo para proclamar a Cristo resucitado, mis hermanos, como su pueblo. Pues que el Señor nos ayude. Nos ayude a ser testigos eficaces de Cristo. Nos ayuda a no tener un corazón incrédulo, endurecido. Tener un corazón lleno de fe por su palabra. por lo que Él ha dicho, a recibir su testimonio, a escuchar su voz y proclamar a otros su glorioso evangelio. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, la muerte vencida está porque Cristo la venció de una vez y para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por haber sacado a luz la vida y la inmortalidad, por la resurrección de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Gracias por darnos vida eterna. Gracias porque tú vives, Señor, y nuestros ojos por la fe te han podido contemplar. Resucitado, poderoso, victorioso, vivo, real en nuestras vidas. Señor, que los que aún no te han visto aquí puedan verte, puedan recibir tu testimonio, puedan creer que tu Hijo se ha levantado con poder. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a incredulidad. Ayúdanos, Señor, que el mundo no pueda enfriar nuestros corazones. Que el mundo no pueda callar nuestro testimonio. Padre, te damos gracias por levantar a tu Hijo de los muertos, por sentarlo a tu diestra, y porque lo enviarás otra vez, y un día sí lo veremos con nuestros ojos, y sí podremos aferrarnos a Él. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.